Muy buenos días de una semana seguramente diferente. Una semana que en las biografías de los de fin de semana ha marcado un antes y un después. Regresamos del Kurdistán iraquí, de los campos de refugiados desplazados por los asesinos del ISIS. Son las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias y te saluda Cristina al frente de todo este equipo. En el momento en que los Estados Unidos ya saben que han tenido un atentado islámico, a lo mejor lo has oído en los servicios informativos de esta cadena. Uno de esos atentados que ni la policía norteamericana, ni la francesa, ni la española van a poder evitar de ahora en adelante. Uno de esos que se gestan en la cocina de una casa, en el internet de la salita, en el corazón de personas envenenadas de odio. La pareja que causó la matanza de San Bernardino se había conocido en la peregrinación a la Meca, en Arabia Saudí. El chico había entrado en internet, se había buscado una novia y desde Estados Unidos viajó a Arabia Saudí, donde lo esperaba una chica pakistaní que llevaba años viviendo allí y radicalizándose, para espanto de su propia familia, que en Islamabad ha contado al FBI que observaban con pánico la evolución de la muchacha. Después han vivido 2 años en Estados Unidos y han cometido los asesinatos en obediencia personal al Daesh y a Al Qaeda. Habían telefoneado a las centrales terroristas y dejado atrás mensajes de obediencia a las formaciones asesinas. Y esta es la batalla, entre locos envenenados de odio y gente cuerda, entre civilización y barbarie, en todo el mundo y casa por casa. El Islam fanatizado de los hermanos musulmanes, que comenzara en Egipto en los años 20, ha florecido en Oriente Medio como una hidra monstruosa. Y fin de semana quiso verlo en directo y se desplazó a Irak en colaboración con 13 Televisión y la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada. El jueves volvimos del Kurdistán iraquí y nos pareció el regreso un extraño viaje por Matrix. Pruebas biométricas en todos los aeropuertos, fotografías del iris, copias electrónicas una y otra vez de las huellas dactilares. En Erbil me escanearon de arriba abajo y como una paleta me quedé con la boca abierta al verme completamente desnuda en la pantalla del ordenador. Hasta el ombligo se me veía. De Erbil a Estambul, de Estambul a Madrid, hemos comprobado que el mundo ha entrado esta semana en guerra y se ha puesto en máxima alerta mientras rusos, franceses e ingleses bombardean Siria. Y lo que es nuevo para nosotros es ya viejo para muchos en Oriente Medio. Hemos vuelto de los campos de refugiados del Kurdistán con miles de ojos clavados en el corazón. Los ojos de personas hacinadas en contenedores de obra que lo han perdido todo. Abogados, médicos, albañiles, funcionarios que han tenido que huir del Daesh y han dejado atrás casa, coche, el colegio de los niños, los planes de pensiones y el futuro. Todo. Están con una mano delante y otra detrás. Gente que vas a escuchar en este programa. Personas como Aida, a la que un terrorista arrancó de los brazos a su niña de 3 años y que se me ha abrazado convulsivamente cuando supo que me llamo como su cría, la pequeña Cristina, ahora en paradero desconocido en Mosul. Personas como Bashir Wadi, el joven cocinero sirio de 20 años, que nos ha enseñado las muescas de su mano, que puedes ver en Facebook, en la página de fin de semana. Una mano que los del ISIS quisieron cortarle porque llevaba tatuada una cruz. Hay una larga batalla por delante, militar, económica, de suministros, pero la pregunta es de sentido existencial. ¿Qué oponer a una fuerza ciega, irracional, una fuerza que no teme a la muerte? La respuesta la tiene gente como el padre Douglas, un iraquí de nombre norteamericano nacido en Bagdad, que fue secuestrado y al que han destrozado la cara a patadas. Un hombre que se pasó 9 días entre excrementos y porquería, encadenado al suelo de un retrete y por el que la iglesia caldea ha tenido que pagar en rescate $80,000. Douglas lo tiene claro y lo dice muy sencillo. Mira, Cristina, solo pueden quitarnos la vida. Nada más. Y para perderla con serenidad, Dios nos da la fuerza. la madre de uno de los chicos coptos del pijama naranja, los que fueron asesinados ante las cámaras en una playa que seguro recuerdas porque el vídeo se ha hecho internacionalmente famoso, ha dado las gracias públicamente al Daesh por filmar las decapitaciones. He podido ver, ha dicho, con mis propios ojos, que mi hijo murió repitiendo Jesús, Jesús. ¿Qué fuerza hay detrás de estas personas hacinadas a miles en el Kurdistán, en contenedores convertidos, en casas miserables? Yo no sabía lo que era la sangre de los mártires, ni por qué las monjas en el cole me habían dicho de niña que esta sangre florece. Yo me preguntaba cómo puede salir vida de la muerte. Ahora lo he visto en Irak. Durante una semana me he desayunado con vídeos de la tele caldea, en la que salían los hermanos y padres de los curas asesinados por el ISIS, y se veía la sangre derramada en los altares, en los bancos, en las paredes. Y después escuchaba a Denja, un cura de 28 años, que nos ha hecho de guía a los del equipo de 13 Televisión y Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos explicaba que le nació la vocación cuando los yihadistas mataron a su párroco y a 3 diáconos, uno de ellos su primo carnal.
The first time, my name is Denja Jola. I am from Iraq. I was born in Mosul.
Lo primero, me llamo Denja Jola. Soy de Irak, nací en Mosul. Ya sabes, la ciudad más famosa del mundo ahora debido al ISIS. Que no es cosa que me haga exactamente feliz. Soy sacerdote porque estoy loco. Loco en el amor por Jesús. Ser cristiano en Irak es muy peligroso, pero ser sacerdote es extremadamente peligroso. Pero mi vocación está ligada a la trágica historia del sacerdote de mi parroquia. En 2007 fue asesinado al lado de mi casa con 3 diáconos, porque no renegó de su iglesia. Ya sabes que el Estado Islámico le pidió que renegara de su religión. Por esa razón fue asesinado junto a 3 diáconos. Uno era mi primo.
Y en ese momento, este chico, Denja Jola, se planteó la pregunta que nos tenemos que plantear todos. ¿Qué sentido tiene la existencia?
En ese momento me pregunté a mí mismo si hay personas que están dispuestas a sacrificarse por otros. Y le respondí a Dios, estoy preparado para sacrificarme yo también. Y también, de alguna forma, caminar junto a ellos y ayudarles. Sabes que en Irak muchas personas son refugiados y necesitan nuestra ayuda, necesitan una iglesia. No soy un héroe, mi gente tampoco lo es. Pero tratamos de salvar nuestra cultura y también nuestra fe.
Esta es la batalla. La batalla sobre el sentido de las cosas. La batalla de la cultura. Esta es la batalla que desde hace mucho tiempo lleva emprendida la historia de Europa y la historia de la civilización. La batalla del bien contra el mal, de la belleza contra la fealdad, de la ira contra la paz, del odio contra la hermandad entre los hombres. Esta es la batalla que sostiene en pie a todas estas personas que hemos conocido en el Kurdistán iraquí y que te vamos a presentar. Esta es la batalla que tiene lugar en los corazones de Estados Unidos, de Francia, de España, en tu corazón y en el mío.